Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Atendiendo a una pregunta por escrito de la corresponsal de Radio Martí en la ciudad de Washington, el Departamento de Estado dijo estar consciente de la condena a una ciudadana estadounidense en Cuba, pero declinó ofrecer más detalles por razones de privacidad. La colega Carmen María Rodríguez con la información.
El Departamento de Estado respondió por escrito a la pregunta de Radio Martí sobre qué hace el gobierno de Estados Unidos para ayudar a la ciudadana estadounidense Alina López Millares, presa en Cuba luego de la celebración de un juicio calificado por sus familiares como arbitrario. Un funcionario del Departamento de Estado respondió por escrito que están conscientes de la condena en Cuba de una ciudadana estadounidense. La comunicación recibida por Radio Martí añade que por consideración de privacidad, el Departamento de Estado no hará comentario adicional. Con anterioridad en el Departamento de Estado, la portavoz Heather Nauert respondió a la pregunta de Radio Martí sobre Alina López Millares.
As you all may know, I have a separate book that has American citizens who are detained or held around the world.
Como ustedes saben, tengo un archivo por separado sobre ciudadanos estadounidenses presos o detenidos a través del mundo, y hay muchos. Todos sus casos son muy importantes y sus casos también son distintos. No tengo las cuestiones específicas de su caso. Deseo resaltar además que en algunos casos se nos limita lo que podamos decir por leyes federales de privacidad.
Entre tanto, el senador cubano-americano Marco Rubio acusó de nuevo al gobierno cubano de haber participado en ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses en La Habana.
No hay forma de hacer eso en Cuba y el gobierno cubano no lo sepa, dijo Rubio en un evento organizado por la revista estadounidense Político.
Rubio recalcó que esto no se llevó a cabo en una zona remota, sino allí en La Habana.
El Departamento de Estado sigue investigando lo ocurrido y considera que Cuba no ha cumplido su obligación de proteger a los diplomáticos estadounidenses en la isla.
Las personas afectadas se han quejado de náuseas, mareos y dolores de cabeza, acompañados de ruidos penetrantes y agudos, síntomas que podrían ser causados por ataques acústicos. Por cierto, esto de los ataques acústicos ha salido a relucir también en Uzbekistán.
Un funcionario de la Agencia Internacional para el Desarrollo, por sus siglas USAID, y su esposa sufrieron en la experiencia soviética o en la ex República Soviética lo que pudo haber sido un ataque acústico similar a los experimentados por diplomáticos estadounidenses y canadienses en La Habana.
La cadena de televisión CBS, CBS por sus siglas en inglés, informó que el incidente ocurrido en septiembre ha levantado sospechas de que Rusia pudo estar involucrada en los hasta ahora inexplicados ataques sonoros.
Una fuente familiarizada con el hecho, citada por CBS, aseguró que el matrimonio sufrió efectos similares y fue evacuado de Tashkent, la capital uzbeka, por el Departamento de Estado para ser evaluado.
El Departamento de Estado se abstuvo de describir en detalles el incidente ocurrido en Tashkent y qué diagnóstico adicional o cuidado ha tenido la pareja después de su partida de Uzbekistán.
Uzbekistán fue parte de la URSS. Se declaró independiente en 1991 durante el colapso de la Unión Soviética, pero sin embargo mantiene fuertes lazos con Rusia.
Por otra parte, el legislador Mario Díaz-Balart declaró a Martín Noticias que en cuanto a Cuba, el interés primordial del presidente Trump es la libertad del pueblo cubano.
En este sentido, agregó que la actual administración continuará con más medidas de presión contra la dictadura de La Habana.
Tomás Regalado entrevistó en el Capitolio en Washington a Díaz-Balart y a sus colegas cubano-americanos en el Congreso, Ileana Rosletinen y Carlos Curbelo.
El régimen de La Habana ha sido el cáncer que ha enfermado a varios países del mundo con la subversión, intervención, golpes de Estado y penetración ideológica, recuerda el congresista Mario Díaz-Balart.
Sin duda, el régimen de Castro ha sido el cáncer que ha hecho tanto daño, no solamente obviamente al pueblo cubano, pero en África y en Latinoamérica. Ha sido desastroso para el hemisferio y para mucha parte del mundo.
Muchos de los opositores al régimen han sido víctimas mortales también, destaca la representante republicana Ileana Ross-Lehman.
Ellos van a hacer todo lo posible para matar a esa persona, para destruirlo. Mira a Laura Payán, Osvaldo Payá, las víctimas del 13 de marzo, Hermanos al Rescate. Qué lista más larga para los presos políticos que diariamente sufren estos atropellos, las damas de blanco. Por favor, ¿cuánta evidencia se necesita para condenar este régimen?
En la actualidad, el régimen de Castro continúa con sus ataques, ahora contra diplomáticos estadounidenses, afirma el legislador cubano-americano Carlos Curbelo.
Ese es parte del legado de la dictadura. El único país en el mundo donde diplomáticos de Estados Unidos han sufrido este tipo de modificación de salud. Algunos han quedado con daño cerebral permanente. Esto es algo muy serio.
Los cambios recientes de reglamentación para viajar o comerciar con el régimen castrista no serán los últimos de mantenerse, de no cambiar el panorama político cubano.
Vienen más pasos muy importantes para presionar ese régimen, para que ese régimen no pueda seguir abusando del pueblo cubano y manteniendo al pueblo cubano no solamente en la represión, pero en la pobreza y en la miseria.
La revista Science reporta esta semana que 3 años después de que Estados Unidos y Cuba anunciaran el restablecimiento de sus relaciones, la atmósfera para la cooperación científica se ha enrarecido.
La revista destaca que el enfriamiento es general y que los científicos cubanos, luego del retiro en septiembre pasado del 70% del personal diplomático estadounidense de La Habana, deben gestionar en terceros países las visas para visitas temporales a Estados Unidos.
La publicación pone como ejemplo una conferencia organizada para la próxima semana por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie de Cuba, a la que planeaban asistir colaboradores estadounidenses. Todos, menos uno, han desistido de asistir.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la revista que los viajes a corto plazo de funcionarios del gobierno de Estados Unidos a Cuba se limitan actualmente a aquellos involucrados en la investigación en curso sobre los presuntos ataques sónicos.
El cubano-americano Carlos Trujillo, nominado por el presidente Donald Trump para ocupar el cargo de embajador ante la OEA, se sometió este jueves a una audiencia de confirmación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Si finalmente es confirmado por el Pleno del Senado, la crisis en Venezuela sería el principal reto para Trujillo, según este informe de Gessel Tobías, desde Washington.
Carlos Trujillo, el nominado del presidente Donald Trump para representar a Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, enfrentó a un grupo de legisladores del Senado durante su audiencia de confirmación.
Estoy bien agradecido que me han nominado y espero ver lo que vote el Senado.
El senador Marco Rubio explicó a su correligionario cuáles son los problemas que enfrentará si es confirmado para el cargo.
Los cubanos no han podido elegir libremente a sus líderes en 65 años. En Venezuela, la erosión y ahora cancelación de la democracia y la libertad es verdaderamente trágica y catastrófica y los ha llevado a un desastre humanitario.
Trujillo dijo que tiene clara la problemática en Venezuela, pero que antes de sacar conclusiones debe llegar a la OEA.
Voy a esperar que los senadores decidan o van a aceptar la nominación del presidente.
El senador Robert Menéndez adelantó su postura sobre el nominado de Trump.
El señor Trujillo tiene el concepto importante de promover la democracia en el hemisferio occidental.
Roger Noriega, quien presenció la audiencia en el Congreso, habla con propiedad sobre lo que vio.
Como un ex embajador ante la OEA, realmente yo creo que sus respuestas a las preguntas buenas del Senado hoy realmente impresionante. Y él como legislador en Florida tiene esa experiencia trabajando con mucha gente para llegar a un consenso sobre asuntos sensibles.
Y pasando a otros temas, el 17 de octubre nuestros periodistas Tomás Cardoso y Omar López Montenegro recogieron las declaraciones de la cuenta propista de Morón, Dairis González Ravelo, y de la inspectora del Poder Popular, Ileana Fernández, donde denunciaron la corrupción dentro del departamento que controla a los cuentapropistas en la ciudad de Morón.
2 semanas después, el 1 de noviembre, fueron expulsados media docena de inspectores corruptos en la provincia de Ciego de Ávila.
Y esta misma semana, 2 mujeres regresaron al programa de Cuba al Día, donde dieron a conocer los últimos detalles de este escándalo de corrupción.
Liliana, vamos a empezar contigo y después pasamos con Dair. Luego de que hicimos este programa el 17 de octubre, que expusimos el caso, la larga lucha que llevaba Dair y que tú te sumaste, ¿qué ha ocurrido con los inspectores corruptos ahí en Morón? ¿Qué pasó?
El día primero de noviembre, el presidente de aquí del gobierno se reunió con todo el departamento y entonces les dio a conocer de que todos tenían que salir. Y el día 2 les da una resolución a firmar donde votan a Saidí Olivera Reyes, Naidi Blanco Reyes, Alex Linares Viñales, Berta Morales Montero, Norlén González Pérez y Jaylee Estrada Juguet. Esos fueron los inspectores que estaban en ese momento y entonces, bueno, los votaron. Eran los que estaban en la corrupción como tal.
¿Eran 6 en total?
Sí.
6 en total. Bien. ¿Y fueron votados o están expuestos a un proceso también investigativo?
Bueno, en la resolución sale de que están sancionados por 5 años. Que en 5 años no pueden trabajar en lo que es el gobierno.
¿Y Liliana, tú estabas presente en esa reunión cuando llamaron y les informaron?
No, para nada.
¿Cómo supiste de esto?
La directora se encontró con Dairi en la calle y le dijo a Dairi que tratara de localizarme y de decirme que fuera a la oficina a entregar unos talones que yo tenía tampoco y que había una resolución que el presidente había sacado.
Vamos a hablar con la autora de esta historia, Dairi González Ravelo. ¿Tú sientes temor? ¿Estás embarazada? ¿Tú y tu esposo sienten temor?
Porque al no votar al director de inspectores de ciego provincial y al segundo y al tercero, vamos así con la misma corrupción porque ellos van a enseñarle a los nuevos cómo ellos trabajan, dónde recogen el dinero, todo. Y sí, tengo un poco de miedo porque ellos me están amenazando. Dice que ahora sí van a tomar represalias contra mí porque ya no pueden pasarle nada porque ya no son funcionarios del gobierno. Y yo estoy en una situación ahora que estoy embarazada.
Cambiamos de tema. El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, cumplió el 30 de noviembre un año de encarcelamiento.
Aunque Amnistía Internacional ha exigido su libertad, el doctor Cardet sigue confinado en la prisión provincial de Holguín.
Tony Díaz Sánchez, expreso de conciencia, recordó que Cardet es víctima de un régimen autoritario.
Básicamente lo que estamos conmemorando hoy es un aniversario de un zarpazo al régimen, de régimen a un movimiento que siempre ha participado de manera pacífica por el cambio, un atentado a una familia que le han llevado a su padre, que han llevado al esposo, un golpe a la ciudadanía porque encierra a los ciudadanos cívicos, a las personas que quieren proporcionar cambios para que todo sea mejor para todos los cubanos. Así que hoy es un día luctuoso porque una vez más el régimen enseña su garra y su modus operandi de secuestrar y de privar de libertad a las personas que en un momento determinado asumen la posición de construir una Cuba mejor.
El doctor Eduardo Cardet fue arrestado en el municipio Velasco, Holguín, 5 días después de haber dicho a la prensa que Fidel Castro fue un hombre sumamente odiado y rechazado por el pueblo cubano.
A propósito de la situación que afronta el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart deploró que el doctor Cardet siga confinado en una prisión de Holguín por defender la libertad.
Díaz-Balart recordó que Cardet fue arrestado hace un año, el 30 de noviembre del 2016, y declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, Freedom House y el Directorio Democrático Cubano.
El congresista republicano por la Florida dijo que el encarcelamiento de Cardet demuestra que el régimen no tiene la menor intención de cesar su política de represión.
Díaz-Balart también dijo que es intolerable que el régimen siga ensañándose no solo con activistas valientes como el doctor Cardet, Jorge Luis García Pérez Antúnez y las Damas de Blanco, sino con todos los cubanos que se oponen a la dictadura.
Y en las últimas horas teníamos conocimiento de que 3 organizaciones civilistas entregaron un adelanto del informe sobre la represión en Cuba que presentarán el año próximo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal.
El mencionado examen, que se realizará en mayo, es un mecanismo que se hace cada 4 años para evaluar la situación de los países miembros de la ONU.
En el examen pueden participar organizaciones no gubernamentales.
Bajo este criterio, Archivo Cuba, la Fundación para los Derechos Humanos y Cubalex acordaron presentar de forma conjunta un informe que responsabiliza al régimen cubano por el arresto de los opositores y la muerte de personas que intentaron escapar del país.
El documento cita, por ejemplo, el caso del joven balsero Dairo Andino León, quien fue interceptado en el mar y devuelto a Cuba en octubre del año pasado.
Posteriormente, las autoridades en Cienfuegos informaron que Andino León se había ahorcado con una sábana en su celda.
Y en lo que va de año, las autoridades cubanas han confiscado a la agencia Palenque Visión medios de trabajo por valor de miles de dólares. Yolanda Huerga con los detalles.
La agencia independiente de prensa Palenque Visión denunció que en lo que va de enero a noviembre de 2017, sus reporteros han sufrido la apropiación por parte de las autoridades del régimen de medios de trabajo por valor de miles de dólares.
La Palenque Visión ha sido objeto de severo ataque por parte de las autoridades cubanas,
señaló el director de la agencia, Rolando Rodríguez Lovaina.
Un claro intento de exterminar la labor del periodismo audiovisual que inició la agencia hace ya 6 años.
En un informe publicado este martes, la agencia independiente alertó sobre el arresto arbitrario de al menos 22 de sus integrantes durante los primeros 11 meses del año en curso y la confiscación de cámaras y otros implementos del quehacer periodístico.
Estamos hablando de 7 cámaras de videos, una cámara fotográfica profesional, 9 laptops, 5 trípodes, 11 teléfonos inteligentes, 4 micrófonos, disco extraíble, memoria de datos, una impresora, audífonos. En dinero, ¿cuánto cuesta? Porque estamos hablando de cifras de unos cuantos miles de dólares, sabe que son equipos costosísimos.
La prisionera política Lisandra Rivera, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue llevada a una celda de castigo en la prisión provincial de mujeres de máxima seguridad en Camagüey.
Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, denunció el hecho a Radio Martí.
Llevaron a celda de castigo a la presa política Lisandra Rivera Rodríguez. La trasladaron recientemente como medida de castigo a la prisión provincial de mujeres de máxima severidad de Camagüey. Su familia reside en Santiago. Ella se pasó 100 días en una celda de castigo al inicio de ser encarcelada por negarse a aceptar el programa de reeducación comunista, y pues ellos no han parado de hostigarla. La liberaron de la celda de castigo, le dieron tan solo una visita con la familia y luego la pusieron en un régimen especial donde no le permiten ni visitas, ni le permiten tampoco, es decir, visitas normales de la familia, tampoco visitas conyugales, ni le permiten que la familia le lleve ningún alimento o aseo personal, y además tampoco le permiten hacer uso del teléfono. A Camagüey fue trasladada en este mes. Pese a todo esto, ya se encontraba en la prisión de Marverde, y pese a todo esto, ellos continúan hostigándola. Ellos nunca se rinden a la hora de quebrar la voluntad de un opositor, de un defensor de los derechos humanos. Como medida represiva, se la llevaron hacia otra provincia para que la familia, es decir, para que esté más lejos de la familia y todo lo que esto conlleva, ¿no?
La opositora Lisandra Rivera, de 28 años, fue arrestada en diciembre y juzgada en enero bajo el cargo de atentado, por el que le impusieron 2 años de privación de libertad.
Lisandra Rivera cumplía su sentencia en la prisión de mujeres de Mar Verde, en Santiago de Cuba, antes de ser trasladada este mes a un centro penitenciario en Camagüey.
Más de 2 meses lleva en prisión de máxima seguridad de Mar Verde, en Santiago de Cuba, el opositor y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano, a pesar de que su caso aún se encuentra bajo investigación.
Iriade Hernández, también coordinador del UMPACU, afirma que las autoridades penitenciarias intimidan a la población penal para que no se acerque a Martín Castellanos.
Ovidio continúa en la prisión de Malverde. La esposa, que es la que ha podido visitarlo, ya que a muchos de nosotros le prohíben visitarlo. Le informó recientemente de que todos los presos que se acercan a él, que él conversa con los presos, lo intimidan para que no tengan ningún tipo de acercamiento a él. Es decir, tratan de mantenerlo aislado de la población penal, aunque lo tienen en una compañía, pero sí intimidan al resto de los reclusos para que no tengan contacto con él y él no pueda persuadirlo en cuanto a su derecho que tienen como seres humanos en esta prisión. De salud está bien, pero el servicio telefónico le es bastante restringido, por lo que no puede mantener una comunicación como debe de ser, ¿no?, con nosotros. La información que tenemos es a través de su esposa, Zenaida Ram Santana.
El 19 de agosto pasado, Martín Castellano fue golpeado y arrestado durante un operativo policial para impedir un encuentro recreativo del grupo opositor en Santiago de Cuba.
Castellanos está acusado de un supuesto atentado, aunque testigos aseguran que el opositor fue la víctima y no el agresor.
En otra noticia, el Tribunal Municipal de Placetas en Villa Clara impuso al opositor Misael Díaz Paseiros 3 años y medio de privación de libertad por supuesta peligrosidad social predelictiva.
Radio Martí pudo conversar esta semana con su esposa, la activista Ariadna López, quien fue liberada tras ser arrestada después que Paseiro.
Bueno, la detención mía fue el día 24 de noviembre, en horas de la tarde-noche, porque yo decidí poner una sábana en la fachada de mi casa pidiendo la libertad de mi esposo, Misael Díaz Paseiro, preso injustamente. Y en menos de una hora apareció Silvio, jefe de enfrentamiento, con todo un operativo, arrestarme. Me llevó a la unidad de policía de aquí de Placeta. Me tuvo sentada allí la noche entera en una silla, propinándome miles de amenazas. Al otro día me trasladó a Lopó, en Santa Clara, que es un centro de investigación. Y allá yo me encontraba en huelga de hambre también. Me soltaron ayer en horas de la madrugada. Y bueno, ya hoy trajeron a mi marido de Santa Clara. Él se encontraba también allí en Lopó con un sinnúmero de brigada especial para aquí, para Placeta, al Tribunal Municipal de Placeta. Y a mí me dejaron entrar. Un juicio que dejaron entrar pocas personas. Él venía en muy malas condiciones porque él también estaba en huelga de hambre. Llevaba 6 días en huelga de hambre. Un juicio totalmente falso, amañado por la seguridad del Estado, y lo condenaron a 3 años y medio.
Escándalo público y abandono de menores son las acusaciones contra 3 mujeres que protestaron en plena vía pública en La Habana debido a que el lugar donde han estado viviendo se encuentra en peligro de derrumbe.
La ex dama de blanco, Danaisy Muñoz López, y 2 de sus vecinas en un solar de la Calzada del Cerro están detenidas en el vivac de Calabazar junto a sus esposos, tal como reseña a continuación Yolanda Huerga.
Las mujeres y también sus maridos que protestaron en la Calzada del Cerro el pasado miércoles están presas.
Ya lleva 3 días detenida. Sus esposos están detenidos en el vivac de Calabazar. No dejan verlo ni visitarlas.
Las acusan de escándalo público y abandono del menor, confirmó Yamilé Acosta Pérez, madrastra de una de las protestantes, Danaisy Muñoz López.
Ellos decían que esa protesta lo estaban haciendo con el escudo de los menores.
Danaisy Muñoz López, Laritza Peña y Miriam, de la que se desconoce su apellido, bloquearon con sus pertenencias el paso de los vehículos por la céntrica avenida capitalina Calzada del Cerro, a la altura de la calle Patria, justo frente a donde está ubicado el solar donde viven.
Eso está considerado como un inhabitable, con peligro de derrumbe. E incluso se cayó una laja grandísima y cayeron escombros adentro del cuartico. Entonces, esta gente ya están desesperada.
Narró el periodista independiente Yuri Valle.
Cuando le fueron arriba para sacarla de ahí, a darle golpe, el pueblo se le tiró para arriba a los policías, para darse con los policías. Entonces, bajo un paro de agua, la llevaron para una residencia de médico emergente en los Ocubes.
En la madrugada del viernes para sábado se llevaron presos a los adultos, internándolos en cárceles diferentes, y a los menores los pusieron en hogares para niños sin amparo filial de la ciudad. El régimen cubano afirma que existe en el país un déficit de 883.050 casas, pero fuentes independientes señalan que la falta puede ser mucho mayor.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba ingresó formalmente esta semana a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, durante la 108 sesión de la entidad en Ginebra, Suiza.
Hay que tener en cuenta que Cuba atravesó en los años 2015 y 2016 una estampida migratoria de cubanos que buscaban llegar a Estados Unidos por mar y tierra. Una estampida que disminuyó en definitiva tras el fin de la política pies secos, pies mojados.
A pesar del cambio de política migratoria, todavía cientos de cubanos se encuentran en países latinoamericanos como México, Colombia, Trinidad y Tobago, Surinam y Panamá, intentando llegar a Estados Unidos o pedir asilo en cualquier otro país.
Incluso hay cubanos en Serbia y Montenegro que no pierden la esperanza de alcanzar el territorio estadounidense.
El gobierno cubano no suele brindar ayuda a los nacionales de la isla que atraviesan momentos críticos en su migración.
Y ya que mencionamos Trinidad y Tobago, allí hay un grupo de al menos 1,000 cubanos estancados a la espera de ser reasentados en terceros países.
En declaraciones a Martín Noticias, Jacqueline Vera Morfa relata que desde hace 2 años y 5 meses se encuentra varada en Trinidad y Tobago.
Jacqueline contó que ha sido víctima del racismo y que algunos residentes de Trinidad y Tobago le escupen cuando le pasan por el lado.
Cientos de cubanos intentan conseguir el estatus de refugiado en Trinidad y Tobago, mientras la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, lo cual les permitiría ser reasentados en un tercer país.
En Perú, mientras, 6 migrantes cubanos fueron detenidos por las autoridades del país, según informó el diario peruano Correo.
Según el reporte, los detenidos fueron Yuneidy López Hernández, Joarnelly Díaz González, Miguel Ángel Padrón Hernández, Yaciel Ramírez Zúñiga, Raúl Llanes Reina y Jorge Alberto Ávila González.
El periódico peruano señaló que todos estos cubanos tienen entre 25 y 30 años de edad.
Varios expertos coinciden en señalar que la falta de garantías jurídicas, el centralismo político y la burocracia existente en Cuba atentan contra los que quieren invertir en la isla.
Así opinaron para Martín Noticias los analistas Pablo de Cuba, Eugenio Yáñez y Fran Díaz Pou, tras conocerse que la multinacional suiza Nestlé construirá en la zona del Mariel una planta de producción de alimentos.
Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, aborda el tema.
La firma suiza comenzó la construcción de una planta al oeste de la capital cubana. El proyecto conjunto de unos 55 millones de dólares databa de 2014 y tras 3 años de estancamiento finalmente obtuvo el visto bueno.
La economía cubana no tiene un concepto de banda de tanto a tanto por inversión. Cuba necesita de todo y para todo. Lo único difícil es que el capital fuerte no aterriza donde no hay garantía. Y Cuba no es garantía ni para el capital fuerte ni para el capital débil.
Junto a la falta de garantías, el centralismo político, a juicio de los especialistas, atenta contra la materialización de las inversiones extranjeras en la mayor de las Antillas.
A pesar de la cartera de oportunidad, de la cartera de inversión, que se anuncia con tantos miles de millones de dólares, no se concreta nada, o se concreta muy, muy, muy poquito, porque el gobierno quería 2.500 millones de inversiones al año, pero no llegan a 500. ¿Por qué? Porque no ofrece nada que pueda ser interesante para los inversores.
A raíz de la Feria Internacional de La Habana, la ministra de Comercio de España viajó a Cuba para reclamar el impago de casi 50 millones de dólares que el régimen castrista le debe a compañías de su país.
Un inversionista no tiene las reglas claras del juego que hay en Cuba y, por supuesto, no hay separación de poderes, así que no tiene a dónde apelarse.
La empresa Clever fue la primera en recibir la autorización del Departamento del Tesoro estadounidense para ensamblar los tractores Ogun en la zona especial de desarrollo de Mariel. Y luego de ser utilizada políticamente por el régimen castrista, un buen día sus dueños fueron notificados que no podían llevar a cabo su proyecto.
Según dijo en La Habana el vicepresidente de la firma Nestlé, Laurent Freixe, la fábrica, que empezaría a funcionar a fines del 2019, se dedicará a la producción de café tostado y molido, galletas dulces y saladas, y bebidas en polvo y sopas instantáneas. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Alberto Müller
y Rafael Martínez Sixto.